De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le sigan, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Hasta aquí la palabra de Dios. Cristo terminó en el último capítulo hablando con los fariseos sobre su ceguera. Ellos terminaron diciendo, ¿acaso nosotros somos ciegos? Y había una controversia entre Cristo como líder religioso y los fariseos. Y eso realmente es una continuación del último estudio. Pero empieza con la parábola del redil, una analogía de ovejas. Y para muchos eso puede ser ofensivo, un redil. Yo he conocido hombres que empezando en la fe cristiana dicen, no me gusta esto de que somos ovejas. ¿Por qué? Porque una oveja es un animal que no puede defender a sí mismo. Un animal que está sujetado a toda forma de peligro, de bestias y de enfermedades. Además, una oveja no puede mantenerse limpia de sí mismo. Y si no tienen pastores, se pierden fácilmente. Y así en ese país, en América Latina, es difícil a veces para los hombres. A veces los hombres quieren decir, yo no necesito a nadie, soy muy independiente. En los Estados Unidos hay un individualismo. Muchos han llegado de Europa, han cavado de la selva una civilización y se piensan muy independiente. Y también en América Latina. Y también en América Latina a veces hay un machismo entre los hombres. Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero. Entonces, ovejas, pero yo soy hombre. Pero Cristo nos representa así, en esa comparación de ovejas. Y no fue nada nuevo. En el Salmo 23, David escribió, porque David era oveja de veras, oveja en el campo. Y él estaba mirando cómo él protegía a sus ovejas. Y él pensó, ¿sabes qué? Jehová es mi pastor. Yo estoy cuidando de estas ovejas. Pues yo soy oveja de Jehová. 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a las aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es que el pastor era armado. en contra de las bestias, los peligros. David tenía su onda. Supongo que es bíblico decir que un pastor armado es una buena onda, pero las armas de nuestra malicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Pero estas ovejas tenían que tener una cobertura de protección de su pastor. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Así podemos ver que tener un pastor como Dios es algo bueno. Hay un sinfín de necesidades que son suplidas por medio de Él, pero es tan difícil para un hombre reconocer que no es tan independiente. Bueno, vamos a nuestro texto. Versículo 1 en capítulo 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Es una advertencia que hay siempre personas que quieren entrar en la iglesia por muchas razones. En la iglesia tenemos acceso a mucha gente, a muchas personas. Hay contactos sociales. Hay muchas actividades, pero la entrada de la iglesia es por medio de Cristo Jesús. Si no entran por Cristo, pueden estar en la iglesia, pero también pueden ser un peligro a los demás. Versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Está hablando de sí mismo, pero el concepto puede hablar, aplicar también a nosotros, sus representantes. Todos los que están realmente en Cristo Jesús tienen un cuidado, un interés por la iglesia, un interés verdadero, sincero por las ovejas. Tienen un amor por la salud de la iglesia, por la protección de ella, de toda forma de ataque. Versículo 3. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llaman por nombre y las saca. El portero aquí puede ser el Espíritu Santo, que abre la puerta al pastor verdadero. Llama a las ovejas por nombre, conoce a cada cual y tiene un interés en cada cual. Y le saca, los pastores los sacan para recibir alimentación. En nuestro contexto, Cristo está haciendo esto, está dando alimentación por medio de sus enseñanzas al pueblo. Pero los fariseos no. Los fariseos tenían otros motivos para guiar la iglesia. Tenían otros intereses. Versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Las ovejas le sigan porque conocen su voz. Él está enfrente, no está atrás. Está frente mirando lo que hay adelante. Hay peligros, hay oportunidades de encontrar buen pastos. Hay bestias aquí. Y es interesante, el peligro de un rebaño viene cuando están comiendo. Tienen que salir para comer. Como nosotros estamos comiendo alimentación de doctrinas. Y ahí hay peligro, porque hay muchos que van a levantar y presentar doctrinas falsas. También el peligro viene cuando uno está descarriado, apartado de su rebaño. Eso también es difícil para un hombre pensar, yo necesito ser parte del rebaño de la iglesia. Yo tengo necesidades de formar parte, de participar, de dar y recibir. El peligro cuando están comiendo. Por eso nos damos gracias de esa organización donde trabaja Jorge. Quizás nunca ha explicado. Es un grupo de hombres que estudian todas esas cosas detalladamente para producir literatura de protección de la iglesia en contra de precisamente de esto, de las doctrinas falsas, porque no. Cada pastor no tiene tiempo de investigar a todo. Entonces, ellos están dedicados a esto. Versículo 5. mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Los que tienen doctrinas falsas y dañosas, los que no vienen con la palabra de Cristo, los que realmente no tienen amor por las ovejas, los que no son comprometidas al rebaño, buscan su propia ganancia y no el bienestar del rebaño. En ese país de los Estados Unidos, la religión es un negocio gigantesco, gigantesco, que está involucrado en millones y millones de dólares. Y muchos forman parte de ministerios gigantescos para ganar fama y fortuna. Pero San Pablo dice, cuando habla del amor, el amor no busca lo suyo. El corazón del hombre que es un pastor verdaderamente no está ahí para su dinero, para su fama, para su fortuna, por el egoísmo, sino que realmente tiene un interés sincero en las ovejas. Y las ovejas verdaderas conocen la voz de Cristo, no van a ser extraviados por doctrinas de testigo de Jehová o de mormones. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo en su ser y son ovejas de Cristo Jesús y van a recibir alimentación de doctrina sana. Versículo 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. No entendieron, ¿por qué? Fue tan ofensivo, fue ofensivo a todo. Prefieren no entenderlo. Fue ofensivo a los fariseos, porque Cristo estaba diciendo, eran ellos unos interesados. Simplemente buscaban la honra de los hombres. Cuando ellos miraron a ovejas, pensaron en lana. Así que, por medio de esa alegoría, nadie estaba diciendo, ah, eso me ayuda mucho. No, no entendieron. A veces la verdad no pega porque, no porque es muy complicada, sino porque está en contra de nuestro orgullo. Entonces, en versículo 7, Cristo tuvo que explicar más. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Que tiene que venir por medio de Él. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Y en esa parte del mundo, un redil, si se mira un redil, donde quedan las ovejas en la noche, fue de piedra alrededor, una muralla de piedra, y tenía una abertura, pero no tenía ninguna puerta, de madera ni nada, simplemente una abertura. Y si habla con un pastor de ahí, de ovejas, animales, y dice, ¿cómo van a ser protegidos ahí? ¿Pueden escapar? ¿Pueden entrar un lobo? No, 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 yo soy el pastor. Eso es lo que dicen, porque el pastor verdaderamente se agarró su almohada y se durmió ahí enfrente, para que si un oveja quería salir, tenía que pasar por él. Y si un coyote quería entrar, tenía que pasar por él. Versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿De quién está hablando? No está hablando de Moisés, o de Abraham, o de los profetas verdaderos, sino está hablando de un sistema de religión en que realmente buscan su propia ganancia. Cristo habló en Lucas 11 claramente de esto. En Lucas 11:47 dice, ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos mataron los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Entonces había una larga tradición de oposición a los predicadores verdaderos en el pueblo de Dios. Bueno, al texto en 10:9, Cristo dijo: yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hallará pastos, recibirá alimentación. Cristo siempre habló de un contentamiento profundo en la vida cristiana. Más temprano en Juan 4, hablando con la mujer al lado del pozo, Cristo dijo en versículo 13, Cristo dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Está diciendo, quizás estás buscando algún éxito en el negocio, en el deporte, en su carrera, y piensas, cuando yo alcanzo eso, cuando tengo mi casa, cuando tengo ese negocio, cuando tengo esos 3 restaurantes, seré feliz. No. Van a tomar de ese agua y va a tener sed para más. Nunca será suficiente. Si su Dios es el dinero, nunca tendrá suficiente el dinero. Pero Cristo está diciendo, en Él hay un contentamiento, hay una satisfacción. Se repitió en Juan 6:34. Estaba hablando del pan, y todos dijeron: danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hay una suficiencia en Cristo Jesús. Los hombres buscan satisfacción en muchas cosas. Ojalá alcanzan sus éxitos tempranos para saber que será vacío si no tiene el amor de Cristo Jesús. Uno piense, cuando tengo mi esposa, cuando tengo unos hijos preciosos, seré feliz. Si no tiene el amor de Cristo Jesús, todo será vacío en medio de una vida supuestamente exitosa. Regresando a nuestro texto, en 10:10, un versículo famosísimo para subrayar, para memorizar, Cristo dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y a matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Primero habló de muchos ladrones, los que entran en el rebaño, no por la puerta. Y ahora está hablando de un ladrón. Las muchas ladrones son agentes de un ladrón principal, que es el diablo, Satanás. Y el diablo tiene su agenda para hurtar, que quiere decir robar, para robar, para matar, para destruir. Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muchas veces lo que el mundo está ofreciendo parece bueno. Una fascinación, la música, los bailes, las drogas, la bebida, ser involucrado sexualmente antes de casarse, todo parece que tiene una atracción al hombre. Todo puede tener una apariencia de algo deseable a la persona engañada. Pero es la carnada que tiene abajo un gran anzuelo del ladrón. Hay muchos que como ladrones quieren aprovechar de ti, de tus apetitos carnales, pero son ladrones. Vienen como agentes del lobo, vienen para robar, matar y para destruir. Y tienes que ser más listos, tiene que ser más preparados de ellos para escapar de sus lazos. Se necesita pastor. Pastor en P grande, mayúsculo, que quiere decir Cristo Jesús. Y nosotros somos pastor con P minúsculo, su representante, pastores de la iglesia, ancianos, etc. Pero hay vida llena en Cristo Jesús, una suficiencia para suplir todas nuestras necesidades, todos nuestros deseos. En Efesios 3, promesa bonita en Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos un pastor, un buen pastor en Cristo Jesús que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente que aún podemos pedir o imaginar. Así que el gran engaño es desviar de Él y buscar algo mejor al lado del ladrón, con el lobo. Y Cristo no nos va a defraudar. Mostró ya su amor. Dio su vida en rescate por sus ovejas. Pero el diablo es un interesado. El diablo busca aprovechar de su inocencia. Quiere ganar algo de ti, robarte, y en fin, destruirte, y en fin, llevarte al infierno. Está logrando en cierto sentido. Mire cuántas familias destrozadas hay. Cuántos divorcios. Cuántos matrimonios donde no hay amor. Tantas casas con niños rebeldes que destruyen la paz del hogar. ¿Cuántos jóvenes enfermos con el SIDA u otras enfermedades sexuales, endrogados, adictos al alcohol? Esto es exactamente lo que el diablo quiere, para destruir, matar. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Está dispuesto a sacrificar. Tiene un compromiso firme. Está dedicado. Para él, las ovejas son sumamente importantes. No la ganancia. No la fama. No la fortuna. Y Cristo está hablando de sí mismo, pero también lo podemos aplicar a nosotros. Sus agentes. También hoy en día, los pastores, los ancianos. Versículos 12 y 13. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El asalariado busca solamente de lo que puede sacar de la iglesia. Dice que no tiene un amor verdadero por el rebaño de las ovejas. Y había varios ejemplos entre los fariseos. Pero mi testimonio es de mi experiencia a través de los años. A mí me da sospechas cuando alguien dice, lo hago por amor. Lo hago. Y hablan mucho, es por amor. Dicen por la boca. Pero para mí, el amor no está comprobado con palabras, sino con hechos, con acciones. Lo más sospechoso de todo es cuando alguien dice, lo hago por amor, no puedo tener un poco más dinero. Así que pueden aprovechar esto. El amor se prueba con hechos. Si un esposo dice a su esposa, te amo, dice, pues pruébalo, lleve la basura ya. Pero los fariseos, dice en Marcos 12, y 38. Cristo hablando a los escribas y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas. Eran líderes religiosos. ¿Por qué ropas largas? Para que todo el mundo mire. Oh, mire, mire el tal santo. Uy. Y aman las salutaciones en las plazas. Oh, oh, pastor. Oh, padre. Y eso es su motivo, recibir la honra del hombre, la honra que realmente pertenece al gran pastor, que es Cristo Jesús. Y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Tiene un deseo de ser exaltado. Es cosa de su motivo. ¿Cuál es la motivación de su corazón? Y que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Esto es un asalariado. El asalariado tiene motivos diferentes de un pastor verdadero. Yo he trabajado en negocios grandes y pequeños donde una familia es dueña del negocio. Y cuando vienen problemas grandes y escándalos a tal negocio, se ve que muchos se huyen. Ya no quiero más de esto. Este negocio está fracasando. Pero los muy fieles siempre son la familia, porque son completamente dedicadas al negocio. Y así con los pastores verdaderos. Dice que cuando ven en el lobo, el asalariado se va. Ya hay peligro, me voy. Pero es sumamente dedicado, comprometido, el pastor verdadero. Vamos a ir al Hechos capítulo 20 para terminar. Hechos 20 y 26. Estoy predicando a mí mismo y a los ancianos, pero a todos también. San Pablo terminando dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Cómo pudiera ser limpio? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Eso quiere decir que en una iglesia es muy fácil presentar siempre un mensaje suave, que no va a apretar ningún dedo de nadie. Pero para presentar la mera, mera verdad, a veces se enojan algunos. Pero San Pablo dijo: mire, yo no soy culpable de la sangre de nadie, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Eso es lo que tiene que hacer un buen pastor, un buen predicador. A veces, en ese país donde la religión se puede convertir en un gran negocio, uno quiere tener crecimiento a cualquier precio. Eso es la actitud del asalariado. El pastor fiel tiene que presentar la verdad, cuesta lo que cuesta. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Está diciendo, antes de mirar a ellos, tiene que mirar por vosotros mismos, a su propia vida, a su ejemplo. ¿Cómo está tu vida espiritual? Y el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia, en los ojos de Dios, es algo sumamente preciosa. ¿Por qué? Fíjense, el precio lo compró por su propia sangre. Y siendo algo muy preciosa, está siempre bajo ataque. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí los discípulos. Por tanto, velad, acordándose que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, San Pablo estaba frente a frente, amonestando con lágrimas en la cara. Es una de las grandes diferencias entre la psicología moderna y el consejería bíblica. Si se va a una terapeuta moderna, no tiene un gran interés. Frecuentemente se cree, si está en su vestido blanco y eres un cliente. Pero como San Pablo, el pastor tiene un interés, el anciano tiene un interés y puede estar ahí aconsejando con lágrimas, porque tiene un interés profundo en las ovejas. Dice, en 1 Corintios 4:2, no voy a ir, dice, se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. Fiel a su trabajo, fiel a la doctrina. Si estamos cuidando a la iglesia, dispuestos a sacrificar, entonces somos pastoreando. Si estemos solamente buscando lo que podamos sacar de la iglesia, somos asalariados. Si estamos abusando a la iglesia, somos ladrones y salteadores, agentes de lobo. Hasta aquí el mensaje de hoy. Tengo unos breves puntos de aplicación. ¿Es verdad que somos espiritualmente como ovejas? Sí, es verdad. En Isaías 53, todos nos 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es verdad, no podemos mantenernos limpios solos. Necesitamos la palabra, necesitamos los hermanos, necesitamos la confraternidad de la iglesia. A veces necesitamos pedir consejería, pedir oración, pedir ayuda y consejo. Porque somos sujetados a toda forma de ataque. 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y quién va a atacar? El lobo. Va a atacar la oveja apartada, fuera de su protección. Objeción. Quizás un hombre está pensando, pero no me gusta ser comparado con una oveja débil, sucio, espiritualmente inepto. Respuesta, lo siento. Dilo a Adán. Puede ir a Adán algún día y dice, ¿por qué tuviste que caer? ¿No te das cuenta que ya no somos tan independientes como imaginamos? Pero no te enojes conmigo. Yo no estoy inventando la doctrina. Ahí está en la Biblia. Es una realidad que vino por el fracaso de tu padre, Adán. No es mi culpa. Aplicación. De ese ejemplo, esa parábola del redil, se puede entender varias cosas. Uno es la razón de por qué tenemos la membresía en nuestra iglesia. Hijo, pero tiene una responsabilidad especial con sus propios hijos. o nacido en su casa, o adoptados. Y así en la iglesia, estamos dispuestos a ayudar a todos. Pero tenemos una responsabilidad muy especial con los miembros de nuestra iglesia. Y también hablando de asalariados, todos los miembros de nuestra iglesia tienen el derecho de mirar cómo, qué hacen. Pueden preguntar, ¿y qué hacen ustedes con ese dinero que se toma en la ofrenda? Y todo está abierto con una transparencia total. Y todos los miembros pueden ver cómo están gastando el dinero para ver, ¿acaso son asalariados? Pues pueden mirar a los libros y sabrá. Creo que no. Hay una aplicación también a los esposos. Ese concepto del pastor es más grande que la iglesia. Como Cristo era dispuesto como el buen pastor a sacrificar su vida, los esposos deben de ser dispuestos a actuar así con sus familias. En Efesios 5:25, de Efesios dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor no busca lo suyo. El amor está buscando las necesidades de la otra persona. Cristo dio su vida en sacrificio por la iglesia y el esposo tiene la responsabilidad. No simplemente a ir a su proyecto favorito, pescando, a los deportes, lo que sea, cada hombre es diferente, sino que mira cuál es mi responsabilidad. Y en fin, se puede aplicar también a los magistrados. Se puede imaginar que Orlando es nuestro pastor. En un sentido, sí, Orlando, el joven que fue al ejército. ¿Por qué? Está allí vigilando, dispuesto a dar su vida por la seguridad. Y así los magistrados, gobernadores, policías, están como mirando, protegiendo de los lobos físicos en este mundo. Concluyendo, es tiempo, hermano, hermana, de enfrentar la realidad. Así somos. Somos como ovejas. Tenemos necesidades espirituales. Y es tiempo de aceptar la realidad y venir a Cristo Jesús. Esta semana, en lunes, fui en una hermana de otra iglesia me invitó a ir con ella al INS, a la inmigración, como traductor. Y fue muy interesante. Ella tiene mucho tiempo en el país y estaba aplicando por la NACARA, una ley NACARA por residencia permanente. Y tenía todos sus formularios, todo en orden. Llegó el momento y el oficial dijo, pues sí, se califique por la residencia permanente, pero antes tienes que firmar un documento. Y presentó el documento. Y dice, tiene que firmar probando dos cosas. Número uno, entraste ilegalmente en el país. Número dos, que en este momento eres deportable. Qué vulnerable si uno siente. Y es una hermana piadosa de la iglesia, yo sentí mal por ella, porque se sentí un poco vulnerable. Pero el país estaba diciendo, vas a recibir una misericordia, y tiene que reconocer, no mereces nada. Y así con nosotros, llegando a Cristo Jesús, tenemos que reconocer, como ella tenía que reconocer su condición para evitar recibir la misericordia de la residencia permanente, necesitamos reconocer que somos débiles, merecemos el infierno para evitar el mismo. Una historia más. Hoy es un día de muchas historias. Eso es el último. Escuché una historia en que el diablo estaba perdiendo, las iglesias estaban creciendo como nunca. El diablo dijo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estamos fracasando. Mire, todo el mundo se va a la iglesia. Y dijo, vamos a tener una junta. Y con todos los demonios estaba hablando, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y uno dijo, pues vamos a ir y decir, La Biblia no es la palabra de Dios, está llena de errores. Y él dice, no, ya hemos hecho esto. Hemos condenado a algunos con esos, pero ya no van a creer. Necesitamos algo más, algo mejor. Y uno dijo, pues vamos a hablar de la evolución, que Dios no es el creador del mundo. Ni los científicos están creyendo en esto. Necesitamos algo fuerte. Y vino otro y dice, vamos a decir que los mormones son la fe verdadera. Vamos a publicar eso. No, ustedes no tienen nada. Ellos no tienen ningún mensaje fuerte que puede cambiar un corazón. Entonces, ¿qué tienes tú, gusano? Y el demonio muy sabio dice, no tengo. Ah, el diablo miró y dijo, ¿qué tienes? Dice, vamos a decir que los pastores están diciendo la verdad, que toda la Biblia es la verdad, que hay un infierno y que hay un cielo. Y el diablo está, y que no hay prisa, que tiene todo el tiempo del mundo, puede esperar a cuando quieres. Y el diablo dijo, sí, eso sí va a funcionar. Vamos a orar. Oh Padre Dios, toque el corazón de alguien hoy día que ha escuchado de tu palabra, que saben, Señor, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Oh, Señor, tú dio su vida en rescate por muchos.